La música de siempre, la actualidad de hoy. Así se vive cada tarde en El Tardeo, con Pilar López.
Pues son las 4 y 44 minutos y esta música nos lleva hasta nuestra abogada de cabecera, hasta Muriel Artiles, con un tema que yo creo que más de actualidad no puede estar. Y te damos desde ya la oportunidad de que estés muy atento y de que puedas enviar un WhatsApp, si es nota de audio mejor, al 628-929267, porque hoy hablaremos del maravilloso mundo del alquiler. Muriel Artiles, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El tema del alquiler, que hay cosas que se dan por hechas, decíamos fuera de antena, otras que no parece muy sencillo, pero luego no es tal que así. Luego hay veces que tenemos más derechos que no, pero también que tenemos unos deberes. Bueno, tú nos lo explicas todo, ¿vale? Lo primero, yo creo que lo primero que la gente, yo creo que quiere saber, creo yo, lo normal es que sí, cuando tú vas a alquilar una casa, que te pidan una fianza, lo normal, de un mes, ¿no?
Sí.
Y si te piden más, ¿qué hacemos?
Bueno, sin entrar aquí en conflicto, sabemos lo delicado del tema, el problema habitacional que hay en general.
Lo correcto, digamos, vamos a hablar de lo correcto sería...
Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Lo correcto, digamos que hay unos límites legales, pero se están excediendo últimamente, uh-huh. Aprovechándose pues de ese problema habitacional. Ya no solo propietarios, te diría, sino más bien intermediarios, ¿no? Uh-huh. Bueno, el sector inmobiliario, etcétera. Entonces, por favor, siempre mirar, que es verdad que rige siempre en el tema de los contratos la libertad de las partes, ¿vale? Pero hay unos mínimos legales. Entonces, esto de que te pidan según qué información a veces excede. Entonces, siempre que haya dudas, es mejor consultarlo, porque hay como datos bastante delicados que últimamente, bueno, es que están viniendo muchos casos de este estilo.
Sí, sobre todo, últimamente yo he escuchado de el puesto que ocupas en la empresa y
sí,
cositas
y más
así.
Que allá de probar una solvencia, que bueno, uh-huh. dentro de, sí, de los de, márgenes es lógico.
Tiene su lógica.
Pero se están pidiendo cosas que a veces exceden, incluso temas de avales para alquileres, ¿vale? Avales, garantes, fiadores. Es que he visto muchas barbaridades, ¿no? Entonces hay que siempre consultar, aunque demos por hecho que lo hace un despacho o que lo hace un profesional o que lo hace una inmobiliaria, es mejor consultar, ¿vale? Con un tercero, o sea, con un abogado aparte. Porque es que estaba viendo cositas delicadas. Es un tema que a mí me revuelve un poco, claro. Porque es cierto que a nivel inquilino, ¿no? Ciudadanía en general que vive de alquiler, sabemos cuál es el problema, pero luego también me toca la parte de propietario, porque bueno, unas veces la consulta sí. viene de una parte o de la otra.
Claro.
Entonces, es un tema muy delicado. Y entiendo también la parte del propietario en muchas ocasiones, porque están como
todo, claro.
bastante desprotegidos sí. una vez que hay un contrato iniciado para poder echar a alguien, sí, entre sí. comillas, si no paga, si incumple, si es problemático. Entonces, la normativa, bueno, bajo mi punto de vista, no cumple, ¿no? A nivel nacional con ese equilibrio. No hay un equilibrio para ambas partes, desde mi punto de vista.
Sí, sí,
¿vale?
Sí.
Esto al final es una opinión también
claro,
personal.
Claro, no deja ser subjetivo. Pero...
Es subjetivo, pero uh-huh. creo que no está equiparado a la posición del arrendador con la del arrendatario a nivel, digamos, judicial, ¿vale? A nivel de defender la posición de uno en el otro. Y al final, pues eso... junto con un millón de factores en los que no voy a entrar porque no soy experta en el tema, también hacen que se complique aún más la situación de habitacional, ¿no? El problema habitacional que hay.
Claro, porque aquí no vamos a tratar específicamente
sí.
el tema de si te cobran 1.000, 2.000 por el alquiler. No, estamos hablando de...
Eso es otro tema.
Exactamente. y de lo correcto es lo correcto y de la conciencia de cada uno.
Sí.
Pero sí queremos dejar claro cuáles son lo que estábamos hablando, ¿no? ¿Qué documentación te pueden pedir? ¿Hasta dónde te pueden pedir de fianzas y demás, independientemente sí. de las cantidades? ¿Y qué derechos luego, una vez que estés viviendo, sí. tienes? ¿Y qué deberes también?
Deberes
los
también.
Hay, porque al final
se nos olvidan.
Claro, exactamente, siempre hablamos de yo tengo y yo sé mis derechos, sí, pero y tus deberes lo sabes también, porque la casa luego hay que cuidarla y dejarla en un estado. No me ha devuelto la fianza, ha revisado la casa, entonces vamos a hacerlo.
Hay muchos mitos ahí,
claro,
también.
Claro, claro. Vamos ¿vale? a hablar un poquito de ello.
Se me ocurre empezar por algo así como muy simbólico, uh-huh. que aunque parezca mentira, sucede, ¿no? El conflicto. se me rompe, bueno, se me funde una bombilla. Yo creo que este es el colmo del tema, ¿no? Y lo que dice la ley, lo que dice la práctica es que, bueno, hay una serie de, digamos, reparaciones que corren a cargo del arrendador y otras a cargo del arrendatario. ¿Cuáles? Porque evidentemente la ley no las tiene tasadas, enumeradas de manera específica. Pero siempre tenemos que irnos al sentido común y buscar un punto de referencia. Yo lo que le explico a la gente, normalmente así con palabras llanas, es... primero, si ese daño, ¿no?, esa reparación necesaria es por algo que se ha estado usando de manera normal y habitual y hay un desgaste propio del uso cotidiano, uh-huh, y no son grandes reparaciones, entonces lo lógico, y esto es sentido común, no es ley, es sentido común, ¿vale?, es que lo asuma el arrendatario. Hablo, uh-huh, de una bombilla fundida, hablo de una goma, de un grifo, ¿sabes? Cositas como pequeñas, claro, porque hay como esa meticulosidad de, oye, es que me lo tienes que cambiar. Oye, ¿se te rompe un termo? Ahí es otro tema.
Claro, una lavadora, ¿vale?, una nevera. Bueno, hay ahora casas que no tienen la lavadora.
Sí, el tema de los electrodomésticos, sí, pues será en función de lo que hayan acordado las partes, claro, de lo que pongan contrato, etcétera. El tema de un termo, por ejemplo, sí. ¿Por qué? Porque lo que te dice la ley, una de las obligaciones básicas del arrendador, ¿vale?, es que te tiene que entregar la vivienda en condiciones de habitabilidad y tiene que hacer las reparaciones que sean necesarias para mantener esa habitabilidad, ¿vale? Siempre y cuando no sea el daño, una negligencia,
obvio,
del arrendatario, uh-huh, ¿vale? Parece algo obvio, pero esto suscita un montón de conflictos en el día a día, ¿vale? Entonces, así como muy genéricas, y luego dentro de cada una, yo las resumo siempre como en cuatro uh-huh, obligaciones del arrendador, cuatro obligaciones del arrendatario, así como para tener una referencia.
Perfecto, me encanta.
¿Vale? Entonces, del arrendador, está claro que el arrendador te tiene que entregar la vivienda en condiciones óptimas de habitabilidad, ¿vale? Todo lo que implique eso, hacer... tener una casa normal, porque es que a veces también...
Sí, la entregan según qué condiciones. Sí.
Eso para empezar. Realizar las reparaciones que sean necesarias para mantener esa habitabilidad, siempre y cuando que los daños estén causados a propósito o por una negligencia del arrendatario. Respetar el uso pacífico del arrendatario, que esto también hay veces según qué propietario, ¿no? Típico,
sí.
Que además es vecino de al lado y molesta y tal. Se supone que... Vale, es tu casa, pero estás cediendo el uso como una vivienda habitual a un tercero, entonces tienes que respetar, digamos, que ese uso pacífico, ¿no? No puedes estar todo el rato molestando a esa persona, exacto, que vive ahí, por mucho que seas el propietario, por mucho que sea tu casa, ¿vale? Eso en cuanto a obligaciones del arrendador. Y del arrendatario, aunque parezcan obvias, hay que pagar la renta en plazo, y ahora entro ahí si quieres, porque también es una cosa que suscita mucha duda. Hacer las pequeñas reparaciones que he mencionado al principio del uso diario, ¿no?, de gaste normal y corriente. Si se te estropea la escobilla del baño, lo normal es que lo cambies tú. Claro, perdón por el ejemplo tan burdo,
pero
es que es así.
Por si acaso, claro.
Hay gente que se pone, te digo, muy meticulosa con esto y al final es aplicar el sentido común. Por supuesto, aunque esto suele estar en la práctica totalidad de los contratos, aunque sean contratos muy básicos o muy, digamos, pobres a nivel jurídico, no realizar obras sin consentimiento del propietario y, obviamente, conservarla y devolverla en un estado normal, ¿vale? Se supone que en el estado en el que se entregó. Luego ya entramos en práctica, que a lo mejor se te entregó sin cocina y te la pusieron después. Bueno, ya, eso ya son detalles que hay que consultar porque según el caso concreto.
Aquí sería súper interesante también, si la casa tiene muebles, yo creo que hacer un inventario de lo que hay. Y
súper importante. El tema de los muebles, ¿vale? Uh-huh. Porque eso es otra de las cosas. Lo del plazo, o sea, lo del pago, creo que es una cosa que también nos preguntan muchísimo. Es que siempre me paga, pero me paga tarde, ¿vale? O me viene el inquilino y me dice, no, es que yo siempre pago, cuando puedo. ¿Vale? O sea, a lo mejor no hay una deuda acumulada porque efectivamente cada mes se termina de saldar, digamos, la totalidad de la renta, pero cuidado con eso, ¿vale? Cuidado con que sea... De una manera sistemática o muy repetitiva, porque eso implica, o sea, los tribunales lo reconocen, un incumplimiento, porque si en el contrato te pone el pago de la renta del 1 al 5, ¿vale? Una cosa es que de manera puntual tengas un retraso comunicado al arrendador, etcétera, y ¿sabes? Hay aquí un poco de empatía y comunicación por ambas partes. Pero también me he encontrado casos en los que sistemáticamente todos los meses pagan a partes, ¿no? O te pago 200 euros ahora y el resto el día 15. O todos los meses te pago con 2 semanas de retraso. Cuidado con eso, ¿vale? Si es algo puntual y justificable, no pasa nada. Te diría que no pasa nada y, vamos, con total seguridad vas a un juzgado y le van a dar la razón al inquilino. Pero cuando es algo sistemático y repetido...
Ahí ya no,
porque es un incumplimiento de contrato. Vale, el contrato te pone no solo la cuantía, sino el plazo.
Exacto. Vamos, yo no me he encontrado con ningún contrato, por lo menos mío, que no lo ponga. Importante, que siempre por aquello muchas veces de los amiguismos y tal, no, yo no tengo contrato. Con los dineros, amigos ninguno, ¿no? Mejor todo negro sobre blanco siempre.
Siempre.
Porque se puede complicar.
Siempre. Y bueno, te diría que por las dos partes, ¿no?
Sí, Para los dos. Y luego algo muy importante que también genera muchas dudas es ¿cuánto tiempo tendría que avisarte el propietario de que necesita su casa? Y al revés, si yo soy la inquilina, ¿cuánto tiempo antes tengo que avisarle de que voy a dejar la casa?
Vale. Ahí entramos ya en temas de plazo y aquí en nuestro ordenamiento jurídico en este país tenemos que primero ver qué ley se aplica al contrato en función de la fecha en la que se haya iniciado. Cuidado con eso también, ¿vale? Yo lo divido siempre mentalmente, ¿no? Luego, bueno, también tengo que recurrir a repasar porque hay veces que mezclas un plazo con el otro y cómo va cambiando, pero bueno. Yo siempre lo divido en contratos anteriores a 2013, contratos entre 2013 y 5 de marzo del 2019 y contratos posteriores a 6 de marzo del 2019.
¿Por qué?
¿Y por qué? ¿Por qué? Como cambiamos la ley a cada rato, cambian los requisitos a cada rato y los plazos a cada rato. Entonces, vale. Es como... Los antiguos, digamos, el tema del preaviso era el que pactaran las partes y era como suerte, porque si no lo pactaban, pues al final había un conflicto. Y luego, digamos que los vigentes, ¿no? O sea, los de los últimos años, que supongamos que son la mayoría, aunque todavía quedan contratos aquí de renta antigua, pero bueno, te diría que son los menos, ¿vale? La mayor parte son posteriores a marzo del 2019. Y en ese caso, el preaviso del propietario tiene que ser de 4 meses.
Vale.
¿Vale? Cuidado, porque existen las prórrogas obligatorias, las famosas prórrogas obligatorias. Es decir, yo inicio contrato, normalmente son anualidades, ¿no? Y la ley te dice, está vigente, ¿no? Desde 2019, marzo de 2019, que las anualidades se han de renovar hasta 5 años, ¿vale? Y si no se dice nada, otros 3 por anualidades. Al final nos montamos en 8 años, ¿vale? Eso que implica que ese preaviso tiene que ser siempre, o sea, antes de los 5 años, no, salvo casos muy tasados, ¿vale? Que necesite la vivienda para uso propio, y ahí entramos como en mucho detalle, porque hay que cumplir una serie de requisitos, tienes que probar una serie de cosas, no, bueno, que no tengas más inmuebles, que muchísimos detalles.
Sí, que demostrar que la necesitas de verdad.
Sí, que la gente pasa por alto, ¿vale? Vale. Y si entro ahí, bueno, me puedo pegar aquí 1 hora y media fácilmente. Así para que tengan como una visual más o menos de, ¿sabes? De a nivel general y luego ya podemos ir entrando en detalle. 4 meses, ¿vale? Cuatro meses, pero cuidado respetando siempre esas prórrogas, ¿vale? Y también una cosa que me pasa muchísimo es que, bueno, han pasado los 5 años, estamos en ese periodo extra de prórrogas anuales hasta 3 años más, ¿vale? Y en ese periodo me viene a lo mejor un inquilino, por ponerte un ejemplo, que me dicen que le quieren cambiar las condiciones del contrato, ¿vale? Cuidado porque teóricamente no se pueden cambiar las condiciones del contrato de manera unilateral, ¿vale? Hasta que finalicen todas esas prórrogas.
Vale, eso es muy importante.
Es muy importante,
sí.
Porque con la excusa esta de, tú sabes, ¿no? Están los alquileres caros, no, es que, bueno... Hay que respetar
eso. Vamos a actualizar precios, que los precios no se pueden subir al tuntún.
Los precios se tienen que actualizar con la referencia que ponga en el contrato y si no pone nada, conforme al IPC. Esto es sota, caballo y rey. Y ahí también se hace mucha trampa, ¿vale?
Claro, no puedo llegar y decirte, ¿subo 200 euros?
No.
Eso no es legal.
No se puede, ¿vale? Salvo que ya hayan expirado todas las prórrogas y entonces ya estamos hablando de un nuevo contrato.
Vale.
¿Vale? Ahí sí. Ahí te vas a tener que, o sea, vas a tener que acogerte a lo que te diga el arrendador y evidentemente si no te interesa, pues
buscas tienes que irte.
Sí, porque te lo puede imponer, digamos, porque ya el periodo contractual ha finalizado todas sus prórrogas posibles.
Vale.
Ahí ya sí, pero el tema de las actualizaciones, cuidado también. También me preguntan mucho, me voy a poner un ejemplo, bueno, el contrato se actualiza, imagínate que el contrato empezó, pues no sé, en abril, ahí como en medio de año. O voy peor, en enero, esto es más fácil, en enero, para que lo entiendan. Anualmente yo he puesto en el contrato que se actualiza conforme al IPC. Bueno, hasta que salen, digamos, como los índices oficiales, que sabes que todas estas cosas salen como año vencido, puede ser que tardemos un par de meses en establecer cuál es la renta actualizada. Y luego viene el propietario y me quiere cobrar ese dinero de más, pues de enero, febrero y marzo, por ejemplo, con carácter retroactivo. Sí que se puede, porque realmente...
Sí, te corresponde.
Te corresponde sí, por contrato pagar la renta. Eso también... No, es que ahora me quiere... No, es que lo tienes que pagar. O sea, como a partir de hoy, no. El contrato es anual y el contrato empezó en enero, independientemente de... O sea, es también una obligación del arrendatario estar informado de eso, porque muchas veces esas cosas se dejan como a manos del arrendador solamente y como que te lo reclama luego y parece
y
que
como que te estás engañando.
Eso es muy, muy, muy común.
Y entonces, y por nuestra parte, por ejemplo, la parte del inquilino, ¿cuánto tiempo antes tendría que avisar?
El inquilino, dos meses. ¿Vale? Antes de cualquier finalización de esas prórrogas anuales, ¿vale? Es como...
Vale.
Es redundante, pero es así.
Vale. Bueno, pues yo creo que las bases las hemos sentado, porque es importante que sepamos también, sobre todo lo que dice Muriel, que todos pensamos que corre todo de parte del propietario, que el que tiene la obligación de saberlo todo, pero tú tienes que saber también y leerte el contrato de pe a pa, que si el tema de animales, sí. Que si no sé qué, que sería uno de los motivos que si no está recogido en el contrato y tú metes un animal y no has avisado, también es uno de los cosas que podría aprovechar el propietario para decir que abandones la sí, vivienda, ¿no?
Sí.
O sea que...
Cosita.
Y luego la duda, que no sé si eso es un acuerdo entre las partes o dime, hay alguna normativa. El tema de la comunidad.
Sí.
Normalmente le correspondería al propietario o...
se puede acordar.
Vale.
Se puede acordar. Vale, es una cosa que se puede acordar.
Porque no sé, porque hay veces que dicen, no, eso le corresponde al propietario, no, te lo cobro yo.
Si no se establece, bueno, pero sí se puede acordar, porque al final, digamos que los gastos de la comunidad, pues se supone que es para el sostenimiento pues de las zonas comunes, de la limpieza, ese tipo de cosas, luz de la escalera, ¿no? Se me ocurren.
Sí, sí, por ejemplo.
Entonces vale, es normal.
Vale. Bueno, pues es que información útil nada más, es la que te damos aquí, por eso la decimos, la aceleramos.
Atropellada.
Porque siempre al final nos comemos un par de minutillos, pero yo creo que la información llega y si no, la podemos recuperar luego a través de los podcasts y de nuestras redes. La próxima semana, más. El tema lo puede proponer Muriel o lo puedes proponer tú si estás escuchando el programa. Así que la semana que viene nos encontramos en Claro y Legal. ¡Feliz semana!
Da igual si eres de los que bailan o siempre tienes el codo en la barra. Aquí encontrarás la mejor selección de éxitos para montarte la fiesta a tu manera. El Tardeo con Pilar López.